Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Y iniciamos la última jornada del seminario. Algunas indicaciones funcionales antes de empezar. En estos momentos, en el aula virtual en internet, están a vuestra disposición documentos que suman 2.428 páginas. Hemos metido 36 documentos desde la tercera jornada, desde la anterior hasta la actual. De esas 2.428 páginas, 1.819 son mías y o de Margari, y 609 son de miembros de la Red Vasca Roja, 308 de Gilo, de Iñaki Gil de San Vicente, 174 de Necane y 115 de Anchón. Luego hay 8 páginas de un miembro del seminario, John Querejeta, que ha mandado otros 2 documentos que no han podido entrar en esta remesa, entrarán en la siguiente. Luego hay 2 páginas de un artículo de Mikel Arizareta y 2 páginas que son el poema de la Guardia Civil de Tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras. Faltan documentos que estamos elaborando y montando. Uno de ellos, y que se pondrán en las próximas semanas. Uno de ellos, el libro de Margari mío del 82, Euskadi, ¿dónde vas?, en versión íntegra, con las 100 y pico páginas que contó la editorial madrileña en la primera edición en Madrid, y que suman 784 páginas. 2 textos de prospectiva míos, ¿qué va a pasar?, son del año 92, con 308 y 330 páginas, informe Casandra y ¿qué va a pasar?, luego nuestro presente y nuestro futuro son a 40 páginas, y un manifiesto total, 1.468 páginas más, más los análisis de los análisis semanales y mensuales del Servicio Analítico Informativo de la Red Vasca Roja, que fue mi principal trabajo desde el año 97 hasta la actualidad, y que son 268 análisis, de los cuales 175, 170 están en internet, y tenéis, ya se os ha enviado la lista de los URLs, de las direcciones electrónicas para ir, pero faltan por colocar, y eso suman aproximadamente 3.000 páginas. Toda esa documentación se pasará al aula virtual. Y entonces vamos a empezar esta última jornada, que tendrá 3 lecciones por la mañana, que son las siguientes. Por la mañana, la primera es una panorámica marxista de los 1900, del periodo 1996-2010, y el Aznarato, su primera parte, 1996-2000. La segunda lección será Aznarato 2000-2004 y legalización del MLNV y el 11M del 2004. Y la tercera lección será 2004-2010, ZP y legalización del MLNV, negociación, represión, crisis mundial. Y luego por la tarde tendremos 3 horas, de las que hablaré cuando volvamos de la comida. Hemos cambiado el horario a petición de la cocinera, de tal forma que hoy acortaremos un poco la sesión de debate de final de la mañana y acabaremos a las 2:15. Iremos a las 2:15 a comer y prolongaremos la comida y la sobremesa hasta para empezar aquí a las 5 de la tarde, y acabar a las 8 de la tarde. Y hasta ahí las indicaciones funcionales. Empezamos. Y para empezar, pues, como quiera que el periodo del que vamos a hablar es un periodo bastante complejo y bastante triste en muchos aspectos, pues voy a empezar con una buena, buenísima noticia. Es una buenísima noticia mundial. Es de hace muy pocos días, se ha publicado el 24 de junio, o sea, hace 3 días, y reza así: UNICEF confirma que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil. La existencia en el mundo en desarrollo de 146 millones de niños menores de 5 años bajos de peso contrasta con la realidad de los infantes cubanos reconocidos mundialmente por estar ajenos a ese mal social. El hecho básico es que hay 146 millones de niños menores de 5 años bajos de peso sometidos a desnutrición severa, lo cual implica que están condenados a una insuficiencia psíquica y física importante. Muchos se morirán antes de cumplir los 5 años, y los que no se mueran estarán sometidos a una minusvalía psíquica y física de por vida. Bueno, pues ninguno de esos 146 millones de niños es cubano. Los porcentajes de niños con bajo peso son de 28% en el África subsahariana, del 17% en el Medio Oriente y África del Norte, del 15% en Asia Oriental y el Pacífico, y 7% en Latinoamérica y el Caribe. En Europa Central y del Este el porcentaje es el 5%, y en otros países subdesarrollados el 27%. Cuba no tiene esos problemas. Es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil severa, gracias a los esfuerzos del gobierno por mejorar la alimentación del pueblo, especialmente la de aquellos grupos más vulnerables. Las crudas realidades del mundo muestran que 852 millones de personas padecen de hambre y que 53 millones de ellas viven en América Latina. Solo en México hay 5.200.000 personas desnutridas y en Haití 3.800.000. Haití, os recuerdo, está en el mismo paralelo que Cuba, o sea, tiene las mismas condiciones climáticas que Cuba. La única diferencia es que Cuba es un país comunista y que Haití es un país que desgraciadamente bajo la férula del sistema capitalista. Mientras que en todo el planeta mueren de hambre cada año más de 5 millones de niños. Bastaría para eliminar esa sangría con 13.000 millones de dólares anuales adicionales a lo que ahora se destina, y que es exigua si se compara con el 1.000.000 de millones que cada año se destinan a publicidad comercial, los 400.000 millones de dólares que se gastan en drogas estupefacientes o incluso los 8.000 millones que gasta en Estados Unidos en cosméticos. Para satisfacción de Cuba, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, además de la UNICEF, también ha reconocido que esta es la nación con más avances en América Latina en la lucha contra la desnutrición. El Estado cubano garantiza una canasta básica alimenticia que permite la nutrición de su población, al menos en los niveles básicos, mediante la red de distribución de productos normados, que son productos subvencionados y de precios por debajo del mercado. De igual forma, se llevan a cabo reajustes económicos en otros mercados y servicios locales para mejorar la alimentación del pueblo cubano y atenuar el déficit alimentario. Especialmente se mantiene una constante vigilancia sobre el sustento de los niños, las niñas y adolescentes. Así, la atención a la nutrición comienza con la promoción de una mejor y natural forma de alimentación de especie humana. Desde los primeros días de nacidos, los incalculables beneficios de la lactancia materna justifican todos los esfuerzos realizados en Cuba en favor de la salud y el desarrollo de la infancia. Ello ha permitido elevar los porcentajes de recién nacidos que mantienen hasta el cuarto mes de vida la lactancia exclusiva y que incluso continúan consumiendo leche materna complementada con otros alimentos hasta los 6 meses de edad. Actualmente el 99% de los recién nacidos egresan de las maternidades con lactancia materna exclusiva, lo cual es un porcentaje superior a la meta propuesta, que era del 95%. Pues esa meta se ha logrado y se ha superado hasta el nivel del 95%, el 99% de los niños. A pesar de las difíciles condiciones económicas atravesadas por la isla, se vela por la alimentación y nutrición de los infantes mediante la entrega diaria de 1 litro de leche fluida a todos los niños de 0 a 7 años de edad. Se suma a ello la entrega de otros alimentos, por ejemplo, compotas, jugos y viandas, que en dependencia de las disponibilidades económicas del país se distribuyen equitativamente en las edades más pequeñas de la infancia. Hasta los 13 años de edad se prioriza la distribución subsidiada de productos complementarios como el yogur de soja, y en situaciones de desastres naturales se protege a la niñez mediante la entrega gratuita de alimentos de primera necesidad. Los niños incorporados a los círculos infantiles, guarderías y a las escuelas primarias con régimen de semi-internado reciben además el beneficio del continuo esfuerzo por mejorar su alimentación en cuanto a componentes dietéticos, lácteos y proteicos. Con el apoyo de la producción agrícola, aun en condiciones de severa sequía y una mayor importación de alimentos, se alcanza un consumo de nutrientes por encima de las normas establecidas por la FAO. En Cuba ese indicador no es el promedio ficticio de sumar el consumo alimenticio de los ricos y el de los hambrientos. Adicionalmente, el consumo social incluye la merienda escolar, que se reparte gratuitamente a cientos de miles de estudiantes y trabajadores de la educación. Las cuotas especiales de alimentos a niños hasta 15 años y personas de más de 60 en las provincias orientales. En esta lista están contempladas las embarazadas, madres lactantes, ancianos y discapacitados, el suplemento alimentario para pequeños con bajo peso y talla y el suministro de alimentos a municipios de Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Entidades que fueron azotadas el año pasado por huracanes, mientras las provincias de Holguín, Las Tunas y 5 municipios del Camagüey sufren actualmente la sequía. En este empeño colabora el Programa Mundial de Alimentos, PMA, el cual contribuye al mejoramiento del estado nutricional de la población más vulnerable en la región oriental, donde se benefician más de 631.000 personas. Este año pasado, Cuba pasó de ser país receptor a país donante del programa de alimenticio de las Naciones Unidas. El tema de la desnutrición cobra gran importancia en la campaña de la ONU para lograr en 2015 las metas de desarrollo del milenio. No exenta de dificultades, deficiencias y serias limitaciones por un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de 4 décadas, Cuba no muestra desesperantes ni alarmantes índices de desnutrición infantil. Ninguno de los 146 millones de niños menores de 5 años bajos de peso que viven hoy en el mundo es cubano. Hay varias decenas de millones de niños en América Latina que viven en la calle, de las aglomeraciones metropolitanas. Ninguno es cubano. Bien, son noticias, es una noticia que me apetecía mucho subrayaros, para subrayaros que en medio de del desastre mundial, en medio del caos sistémico mundial, hay alguna buena noticia, y esa buena noticia viene precisamente de un país comunista. En contraste, Jan Ziegler, el relator especial de las Naciones Unidas para el hambre, el año 2006 certificó que cada día mueren 100.000 personas por hambre o por las consecuencias del hambre. 24.000 personas mueren cada día directamente de hambre, punto. Y 76.000 mueren cada día por enfermedades, por problemas provocados por el hambre y por la desnutrición. El dato es que cada 7 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada 7 segundos muere un niño de menos de 10 años en el mundo por hambre. Y cada 4 minutos un niño menos de 10 años se queda ciego por falta de vitamina A. Por falta de ingesta de vitamina A. Esos son los unos solos de los datos terribles de la situación a la que nos han llevado 500 malditos años de sistema capitalista. Bien, vamos a contemplar a lo largo de esta mañana el periodo de 14 años, 1996-2010, a partir del 3 de marzo de 1996, que es la fecha en que el PP gana las elecciones generales y por ello accede al gobierno del Estado español. Entre los documentos que os hemos puesto en la web, en el aula virtual, estas últimas semanas, el documento 2 romano, que tiene 60 páginas, es el listado de los 268 análisis míos publicados por el Servicio Analítico Informativo de la Red Vasca Roja. Un listado de 268 análisis ocupa 60 páginas porque los que sois suscriptores del servicio sabéis que mi vicio de escribir títulos largos que son un resumen del contenido. Pero los títulos largos y los índices largos de los textos hacen que el listado de 268 análisis, que en otros autores supondrían 10 páginas, pues aquí son 60. Pero os llamo la atención sobre ese texto porque con hiatos provocados por enfermedades o por accidentes míos, cuando en enero del 99, yendo a la mani de gestoras en Bilbo, me caí por unas escaleras porque por unos escalones, porque la escalera para el váter de un restaurante no tenía aviso de tal forma que al entrar caí metros y me caí, me rompí este brazo por 28 fracturas, y eso me tuvo pues prácticamente un año sin poder escribir. Otras veces, pues, más adelante, en el 2000 al 2001, un compromiso laboral profesional de exclusividad me obligó a estar otros meses sin poder, y después distintos problemas hay atos, pero esos análisis cubren estos 14 años, de tal forma que os remito a leeros esas 60 páginas con sus títulos y sus índices, que os darán una visión bastante vívida y bastante pegada a la realidad de cada semana de ese periodo. Sin embargo, la primera parte de esta primera lección de esta mañana la voy a dedicar a contemplar el final del trayecto, es decir, el final de ese trayecto, es decir, la situación a día de hoy, a 2010, con datos de la situación de Euskal Herria Sur, datos que en su inmensa mayoría son deudores de los trabajos de Nekane Jurado, que está aquí, varios de cuyos libros se han puesto precisamente íntegros en la documentación. Bien, final de trayecto. Según la contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística, publicada en abril de este año, el Producto Interior Bruto per cápita del año 2009, la primera región es la Comunidad Autónoma Vasca, con 30.703 euros por habitante de Producto Interior Bruto, que representa el 134,2 1,5% de la media de la Unión Europea de los 27. La media de la Unión Europea de los 27 para el 2009 fue de 23.600 euros al año. La CAF, 30.703, y primera región española y tercera región detrás de Luxemburgo y de Irlanda. La segunda era Madrid, con 30.029 y 131% respecto de la media europea. Y la tercera, Nafarroa, con 29.598 y 129%. Extremadura, para tener un referente, Extremadura, que es la última región del Estado español, está solo en el 71% de la media europea y con solo 16.301 euros, es decir, prácticamente la mitad que la comunidad autónoma vasca. Hay que tener en cuenta que eso es más bajo que el 2008, sí, porque ahí el 2009 ha influido el impacto de la crisis económica mundial europea y española, del orden que hubo una bajada del 4%, del 4,1% del Producto Interior Bruto de la CAF, por ejemplo, del 2008 al 2009. Pero en 2009 estamos a ese nivel. La evolución del Producto Interior Bruto en la comunidad autónoma vasca en los últimos 30 años ha sido el siguiente. En 1980, el Producto Interior Bruto global de la comunidad autónoma vasca era de 6.700 millones de euros y en el 2009 de 65.822. La comunidad foral de Navarra en el 2009 18.756, lo cual significa que Euskal Herria Sur, el Producto Interior Bruto a 2009 era de 84.578 millones de euros. Para una población que, con referencia al 2009 para la CAF y al 1 de junio del 2010 para Nafarroa, está en 2.807.281 personas. O sea, nuestra población, la de la CAF, es 2.171.000 y la de Nafarroa 636.000. Eso implica que el Producto Interior Bruto per cápita está en 30.131 euros anuales por cabeza en Euskal Herria Sur. Hay que tener en cuenta que estas cifras, y es muy importante indicarlo, estas cifras son mentirosas, estas cifras son insuficientes. Hay un dato clave que es la economía sumergida, la economía que no está contabilizada, de la cual está toda la economía criminal, pero que forma parte importante ya, toda la economía de las drogas, toda la economía de las bandas, toda la economía de las bandas criminales, etcétera. Pero hay alguna estimación. La estimación es que para el 2009 la economía sumergida representaba casi el 20% para Euskal Herria Sur, lo cual suponía, en cifras, 13.600 millones de, de euros, que había que añadir a los 84.000, con lo cual pues estamos muy cerca, para hacernos una idea, muy cerca de 100.000 millones de euros como Producto Interior Bruto. Eso es una magnitud, ¿Qué significa eso? ¿Y qué datos nos dan esas dos cosas? Pues dos datos que son nuevamente engañosos, parcialmente engañosos, por lo menos. Una, el dato es que evidentemente formamos parte del reducido club de los países ricos del planeta. En la situación, una de las consecuencias es que aquí pues no tenemos niños muertos de hambre, Sí tenemos niños desnutridos, empezamos a tener niños desnutridos, pero no tenemos muertos de hambre. Nadie se muere normalmente de hambre en Euskal Herria Sur, Es decir, estamos entre los países ricos. Estamos entre los países ricos porque, entre otras cosas, como veremos después, también con datos de Necane, nuestra huella ecológica es muy seria. O sea, gastamos mucho más de lo que producimos en Euskal Herria Sur. Gastamos porque gastamos de lo que se produce en otros sitios, ¿no? Pero bueno, dando el dato de que somos un país rico, el problema está en que estas cifras de Producto Interior Bruto por habitante son altamente engañosas. Son la prueba famosa de la mentira estadística. La prueba famosa, la mentira estadística consiste en que si yo me como dos pollos y tú te comes ninguno, pues la estadística dice que nos comemos un pollo cada uno, ¿no? Bueno, pues no es verdad. O sea, ¿por qué? Porque suman mis dos pollos con tus cero pollos y se dividen por dos, y entonces la media es un pollo para cada uno, Bueno, esa mentira estadística está. Como veréis después, eso es muy, muy, muy importante. Muy importante para indicar la auténtica realidad de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral de Nafarroa, la auténtica realidad de Euskal Herria Sur. Os adelanto ya que de los 3 millones de habitantes que grosso modo estamos en Euskal Herria Sur, hay un millón, un tercio de los 3 millones, un tercio, un millón, que somos, yo me cuento, entre figuro estadísticamente, tengo que figurar estadísticamente entre los pobres, de gentes que están por debajo del umbral de la pobreza. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente esa mentira estadística de los 30.703 euros al año por persona en la comunidad autónoma vasca es la mentira estadística de dividir el Producto Interior Bruto por los habitantes. Pero resulta que no, los habitantes no están, la riqueza que se produce no está igualitariamente repartida en la población. De hecho, y os adelanto algún dato que veremos después con más detalle, solo 35.000 hijos de perra e hijas de perra en Euskal Herria, 35.000, que llegan a ser un poquito más del 1%, el 1,3%. De cada 100 personas en Euskal Herria, hay una y un tercio, que son unos cabrones con patas, que ellos solos, los 35.000, acumulan una cantidad de dinero, de riqueza, del orden de 35.000, me parece que son 35.000, luego veremos el detalle, 35.000 millones de euros, que representa el 41% de lo que se produce, producimos los 3 millones en un año. Estos fulanos acumulan eso. Después veremos el tema clave del umbral de pobreza. ¿Qué pasa? Pasa que miserables tramposos, canallas específicos como el torturador Juan José Ibarretxe, se inflan, ahora ya no porque está fuera de Julianea, pero se inflaban a contarnos mentiras estadísticas acerca de Euskal Herria. El 26 de septiembre del 2002, el señor Ibarretxe hizo un discurso en el que presentó su famoso plan, el famoso plan Ibarretxe. Y en esa presentación, pues presumió de lo bien que iba la comunidad autónoma vasca bajo su dirección y la del Partido Nacionalista Vasco. Presumió de que en el año 2000 la comunidad autónoma vasca era la primera del Estado español por renta disponible por habitante. Pues, bueno, ahora sigue ocupando el mismo puesto. Presumió de que en el 2002 en la CAF la CAF había superado el 100% de la media de la Unión Europea, ya estaba en el 105. Acabamos de ver que ahora en el 2009 estaba ya en el 134% de la media europea. Presumió de que los sueldos medios, nuevamente los sueldos medios de los currelas de la comunidad autónoma vasca estaban entre los más altos de España. Presumió de que la pensión de jubilación era el 30% más alta que en España. Esas dos cosas no tenía por qué presumir nada a él, porque no había hecho nada para que esos salarios fueran más altos y no había hecho nada para que esas jubilaciones fueran más altas. Esos salarios, los salarios medios, son más altos en la comunidad autónoma vasca que en la media española, y las jubilaciones son más altas que en la media española sencillamente porque el pueblo trabajador vasco ha luchado más duramente en la lucha de clases, ha peleado más duramente y ha conseguido en la lucha salarial y en la lucha por las cotizaciones y en la lucha, ha conseguido mejorías respecto del conjunto de pueblos del Estado español. Y presumió de que ese año había 895.000 ocupados, que eran récord de... Insisto en que todas esas vanidades del señor Ibarretxe se basaban nuevamente en la mentira estadística. Porque lo que hay que atender para saber cuál es la situación de una población no es la media estadística. No es esa mentira estadística de dividir los dos pollos por los dos individuos y sacar un pollo cuando uno de los dos no se jama nada del pollo. Lo importante para conocer cuál es realmente la situación es cuál es la distribución de esas rentas producidas por el trabajo de todos los miembros de una comunidad. Ya os he dicho antes que el año pasado, en el 2009, 35.829 personas que tenían cada una de ellas más de 300.000 euros en patrimonio fiscal, o sea, en dinerito contante, en patrimonio financiero, es decir, en dinerito contante y sonante o en acciones o en obligaciones, es decir, sin contar la vivienda, es decir, más de 50 millones de pesetas. Esos 35.829 suman como posesiones 37.502 millones, que equivalen al 44% de lo que producimos todos los vascos en un año. Eso lo han acumulado ¿qué? Robándonos de plusvalía a los demás. ¿Por qué? Porque, claro, la renta media por persona, que no es exactamente el PIB, funciona en subvenciones y flujos hacia afuera, pero que nos vale. La renta media por persona supera los 34.000 euros al año en Euskal Herria. Eso significa 2.833 euros al mes, por 12 meses. Dividido por 12 meses son 2.833. Bueno, pues, sin embargo, el 40% de los currelas, de la gente que está trabajando y que está cobrando, el 40% de los currelas de Euskal Herria gana menos de 12.900 euros al año. 12.900. Fijaros la distancia, ¿eh? 40% menos de 12.900. Y la media de las pensiones de jubilación está en 12.200 euros al año. La media. Lo cual significa que hay muchas pensiones por debajo de 12.200. Esas pensiones de 12.200 equivalen a 871 euros al mes por 14 pagas. ¿Sí?
El justo, lo de los 300.000 euros de esas 300.000 personas, creo que no es patrimonio, es ingreso
tal vez. No, es patrimonio. Es patrimonio financiero.
Si es patrimonio, me parece mucho.
50 millones. De mínimo.
30 y tantas mil personas, nada más.
No, perdón. La condición para entrar en el paquete de 35.829 personas es que cada una de esas personas tiene por lo menos 300.000 euros, aparte de la vivienda, tiene 50 millones en la cuenta de corriente.
O sea, no es la media, sino el mínimo.
El mínimo. El hecho es que el total de lo que tienen supone 37.502 millones de euros.
Que tienen contabilizado,
¿eh? Los paraísos fiscales. Bueno, se entiende lo que está contabilizado, pero 37.500 euros significa que esos 35.000 tienen un mínimo de 300.000 euros de patrimonio financiero. Pero la media es 1 millón de euros. Y 1 millón de euros son 167 millones de pesetas de patrimonio financiero, sin contar lo que valgan las casas, lo que valgan los pisos, lo que valgan las propiedades inmobiliarias que tiene, porque esta es una información que sí tenemos y que, bueno, está publicada en el GARA hace 2 días, o hace 3 días. Pero lo significativo es que esas 35.000 personas, que son el 1,3%, han acumulado bienes que equivalen a casi la mitad de lo que producimos todos los 3 millones de individuos trabajando durante un año. Ese es un indicador. Y sobre todo, el indicador fundamental es si la media está en 34.000 euros al año, eso significa, si es por persona, si son dos personas de casa, eso significa 68.000. Es decir, según la media, a Margar y yo, 68.000 euros. Bueno, ni de coña, claro. O sea, quiero decir que es que no es esa la historia. Es que estamos en menos de 9.000 euros. Los dos juntos son dos pensiones puñeterísimas y raquitísimas. Pero es que, en cifras, os digo, los currelas que están trabajando, el 40% de los currelas que están trabajando y cobrando están cobrando menos de 12.900 euros al año, lo cual significa menos de 1.000 euros al mes, porque están el tema de las 14 pagas. 40, ¿qué significa? Pues significa que esos 40% de currelas son trabajadores pobres. Es una nueva categoría con la que nos encontramos en la realidad actual. Son gente que está trabajando, pero que lo que ganan para trabajar es esa puñetera miseria. Esa puñetera miseria. Y no digo los pensionistas, los pensionistas tenemos, será la jubilación media de 12.200, es de auténtica broma. De hecho, la cosa es todavía más grave. Fijaros que es que el puñetero es mío, el salario mínimo interprofesional, y que debería ser un nivel de garantía de que la gente que curra, pues por lo menos por su curro tenga para cubrir sus mínimas necesidades. Bueno, pues en el Estado español está en 624 euros y el alquiler medio de un piso está en 960 euros al mes. El alquiler medio, nuevamente, ¿eh? Hay alquileres más baratos, pero el alquiler medio está en 960 euros, que está en más de la mitad. De tal forma que, Jurado ha cuantificado la pobreza estructural, es decir, la que representa falta de trabajo estable, falta de problemas de vivienda y de subsistencia, en la Unión Europea es el 20% de la población, que representa 79 millones de personas en la Unión Europea. En Euskal Herria Sur es un tercio de la población, 900.000 personas en Euskal Herria Sur, 900.000 personas de 2.807.000, 9 por 3, 27, pues eso es un tercio, 900.000 personas. 900.000 personas, que hay la siguiente estructuración del conjunto de la población. No del conjunto de la población, de rentas declaradas, que son las declaradas en la declaración de la renta, de rentas declaradas. Rentas declaradas en rentas y en rentas de sociedades. El 21% más rico de la población, el 21% son 530.000 personas. Ese 21% trinca el 50% del total declarado. O sea, la mitad del total declarado lo trinca el 21%, 500.000 personas. 500.000 personas de esos 2.800.000. Luego, el otro 50% declarado se reparte entre el 62% de la población. Y diréis, 62% y 21 no suman 100. Pues no suman 100 porque hay un 17% de población de más de 18 años que no declara nada, que no tiene ningún puñetero ingreso. Entonces, en el 2100, como un detalle, en el 2005, en la Comunidad Autónoma Vasca, el 45% de los declarantes, que representaban 461.000 personas, estaban por debajo del umbral de la pobreza. Si contemplamos otro aspecto, pobrezas de pensionistas, de jubilatas, pues los jubilatas en Euskal Herria somos 312.000 que estamos por debajo del umbral de la pobreza. Cobramos menos de 1.069 euros al mes, que es el umbral de la pobreza en 2008. Hay más. En ese concepto de pobreza estructural del que hemos hablado, se habla de falta de trabajo estable, problemas de vivienda, problemas de subsistencia. El problema de vivienda, en el 31 de diciembre del 2004, el precio medio de una vivienda era de 338.900 euros, que si se le suma el coste de la financiación, o sea, los intereses que hay que pagar para los préstamos, etc., se colocaba en 576.130. Medio, ¿eh? Medio y el 2004. Desde el 2004 acá, la salvajada de la subida de precios de la vivienda ha sido galopante, ¿eh? Bueno, pues, el problema está en que el 34% de los jóvenes de 18 a 44 años, que representan 126.000 en el 2009, no pueden independizarse de sus padres por falta de dinero, no pueden salir de la casa de sus padres por falta de dinero. De tal forma que, contando solo el tema de la dificultad de vivienda, tenemos 126.000 chavales o chavalas que no pueden, y bueno, llamar chaval a alguien de 44 años ya empieza a ser de coña marinera, pero bueno, pero pues pongamos como grupo de edad, hasta 44 años, ¿eh? No pueden marcharse, tienen que vivir en casa de los padres porque no pueden independizarse, no pueden comprar una vivienda y no pueden pagar los alquileres, etc. ¿Cómo se resuelve eso? Pues se resuelve de mala manera. Se resuelve viviendo en casa de los padres, en la historia. Segundo, se resuelve a base de vivir en comuna, o sea, entre 4 o 5, y pagar el alquiler de los 906 euros entre los 4 o 5, es decir, de mala manera. Pero hay 126.000 jóvenes que están con un problema de vivienda. Hay 436.000 personas que tienen alguna exclusión respecto del acceso a la vivienda. Y hay 430.000 personas que tienen dificultades para pagar los pagos mensuales de la vivienda que están comprando. Lo cual significa, en la comunidad autónoma vasca, solo la comunidad autónoma vasca, 1 millón de habitantes de la comunidad autónoma vasca que tienen algún problema de vivienda. Algún problema de vivienda significa, entre otras cosas, que en estos momentos, cada mes, hay 800 familias vascas que son desahuciadas de sus casas por impago. Eso que decíamos, dificultades para el pago mensual, bueno, pues un síntoma de eso. 800 familias a cada mes, en este momento en la comunidad autónoma vasca, están siendo echadas a la calle. Ojo, echadas a la calle y echadas a la miseria, porque al echarlas a la calle, como los precios de las viviendas han bajado respecto de los precios salvajes que había hace 2 o 3 años o 4, cuando ellos hicieron la hipoteca, les hicieron la hipoteca respecto del precio salvaje de hace 2 o 3 años. Ahora resulta que los precios han bajado y que el precio de mercado de su casa, de la casa con la que se ha quedado ahora el banco, no cubre la hipoteca. De tal forma que, además de quedarse sin casa y de tener que ir a vivir de algún puente, a vivir con sus padres o a vivir con una chabola, a vivir de tal, van a tener que seguir pagando el resto de que les falta de la hipoteca. Y van a tener que seguir pagando si tienen la suerte de tener un trabajo fijo, porque se lo van a embargar, ¿eh? Si no tienen un trabajo fijo, pues desde luego se van a convertir en unos parias absolutos y totales. Bueno, eso está pasando, esas dificultades, personas con dificultades, que no, nos volvemos a encontrar otra cifra de 1 millón. En esa famosa y feliz Euskal Herria Sur, que es la primera de riqueza por habitante, en mentira estadística, dividiendo, ¿eh? Estamos con el tema del umbral de la pobreza. El tema del umbral de la pobreza es un tema vidrioso. Es un tema vidrioso porque los estados hacen trampa, ¿eh? El gobierno vascongado hace trampa. O sea, te darían los métodos para que les salgan menos pobres, pues es muy sencillo. Pues cambia la definición de pobre, y entonces, pues, hay pobrísimos, pobrísimos, muy pobrísimos, gente que son un poquito pobres, gente que son medianamente pobres, gente que se hacen escalas distintas para decir, no, aquí los pobrísimos, 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 pues son muchos menos que los pobres que nos salieron la última vez que medimos, que lo medimos y utilizamos el método de la OCDE y joder, nos salió el recopetín con ruedas. Entonces, como no puede salir esa cifra, pues sencillamente cambiamos la fórmula, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno del torturador Ibarretxe. Por ejemplo, la Unión Europea, el año 2000, derogó el método que utilizaba para medir la pobreza, que era el método de la OCDE. Ese método era el 50% de la renta media disponible. La renta disponible es la que uno le queda después de pagar impuestos, ¿no? O sea, entonces, no, salían más pobres antes, claro, Entonces, el Karcher calculó para 2003, para el año 2003, con ese método, con el método de la OCDE, casi 900.000 pobres en Euskal Herria, por debajo de el umbral de pobreza medido por el método OCDE, que es el 50% de la renta media disponible. El Eustat publicó un informe, su informe número 9, del trabajo de Merche Larrañaga, que calculaba datos para el año 2001. Y para el año 2001, referido no a los 2.171.000 personas de la CAP de ahora, sino los 2.082.000 personas de entonces, que calculó la renta inferior a la mitad de la media, que es algo diferente de del 50% de la renta media disponible, pero que básicamente significaba menos de 6.000 euros al año. Y solo en la CAF, le salían 853.866 en el 2001. O sea, que el Karcher no estaba inflando cifras, ni mucho menos. De hecho, esa pandilla de bandoleros que constituyen la Federación de Cajas Vasco-Navarra dio una cifra para el año 2005 de más de 400.000 pobres en la CAF. Incluso el Consejo Económico Social, un chiringuito de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que están empresarios, ahora están solo las centrales vendidas amarillas de Comisiones y de UGT, porque la mayoría sindical vasca se ha salido de ese trampantojo, pues incluso esa gente en el 2006 dio un informe con 500.000 de pobres. O sea que incluso trucando y manipulando. Entonces, quiero decir tenemos que manejarnos con el dato de que un tercio de la población de Euskal Herria está por debajo del umbral de la pobreza. Uno de cada tres. De hecho, habría que añadir más gente ahí. Lo que pasa es que es difícil de cuantificar. ¿Qué gente habría que añadir ahí? Pues habría que añadir los pobres que no saben que son pobres, que no tienen conciencia de que son pobres. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al del orden de 300.000 jóvenes vascos que son pobres, pero que no viven como pobres, porque viven con sus padres. En casa de sus padres, comen en casa de sus padres, su madre les da además algún dinero para que gasten los fines de semana, etcétera, y que no viven como lo pobres que son, pero que son pobres, y que además van a serlo, sobre todo en cuanto se mueran sus padres, porque aunque sus padres les dejen la casa totalmente pagada, con la mierda miseria de sueldos que están siendo capaces de ganar, pues no van a poder pagar ni siquiera los gastos de la casa, ¿eh? Los gastos de luz, de agua, de contribución, etcétera, etcétera. Y ahí hay, pues probablemente entre 2 y 300 mil jóvenes que habría que añadir quizá a la cifra de 1 millón. Pero aceptemos solo la cifra de 1 millón. Es una cifra muy gorda, muy seria, muy gorda y muy seria. ¿En función de qué? Pues en función de que esa media de 30.000, estamos hablando de 30.000, 34.000 euros de media, según los distintos conceptos, de ser renta, de ser rentable, de ser disponible, pero de 30.000, ni hablar. ¿Y ni hablar por qué? Pues sencillamente porque hay una parte de la población, no será un tercio, pero será un 20, un 25% de la población, que vive muy bien y que está robándonos a los demás. El dinero nos está trincando. ¿En función de qué? En función de que estos 14 años de que estamos hablando, y esta es la idea básica que quiero que os quedéis, en estos 14 años que vamos a contemplar durante la mañana de lo que ha pasado en Euskal Herria Sur, hemos sufrido un ataque salvaje del capital mundializado, por supuesto del capital vasco, contra el trabajo, con éxito. La jornada anterior me salté, en función de la compresión de los temas, subrayar la importancia del Tratado de Maastricht. Maastricht es un tratado que firma la Unión Europea, entonces será todavía Comunidad Económica Europea, firmado el 7 de febrero de 1992. Ese tratado de Maastricht respondía a un acuerdo, el llamado Acuerdo de Washington de 1990, tomado por las grandes potencias y el consenso de transnacionales y de países punteros que siguen la línea de las transnacionales, que respondía a qué? Respondía al hundimiento de la URSS en el año 90-91. La desaparición de la URSS significó la desaparición de un competidor del capitalismo, y la existencia del competidor, de ese competidor, es la que forzó que durante 20, 30, 40 años, desde 1945, la Unión, los europeos y los yanquis fueran concediendo cosas a sus trabajadores. Se fuera montando lo que se llamó el estado de bienestar. Pero en el momento que desaparece esa competencia y desaparece esa necesidad de ceder a tus obreros para que no se hagan comunistas y barata, entonces se lanzan a saco, y hay ese primer acuerdo de Washington que se instrumenta cuando ya se ve que la Unión, la URSS está desmoronándose, y que en el caso europeo se plasma en Maastricht, y que luego se ha continuado con la estrategia de Lisboa de la Unión Europea en el año 2000. Estrategias de explotación y sobreexplotación de los trabajadores, de exprimir a los trabajadores y sacarles más plusvalía. La historia es que, recordáis que hemos hablado aquí en el seminario de la gran crisis económica mundial de 1873 a 1893. De esa gran crisis, que fue como todas las crisis, y como es esta crisis actual, aunque esta es peor, es una crisis ya sistémica, no solo económica, es una crisis de sobrecapacidad de producción y de infracapacidad de demanda, que se produce porque, como todos los empresarios, por el hecho de ser empresarios, están necesariamente pensando desde la mañana a la noche. ¿Cómo puñetas puede pagarle menos a sus obreros? ¿Y cómo puñetas puede vender más caro lo que le producen sus obreros? Y eso tiene que hacerlo un empresario, no porque sea malo como persona, porque sea un cabrón, sino porque es empresario, que está en una situación estructural de empresario que tiene que ser así. Y si no es así, deja de ser empresario porque se arruina. Entonces, si eso que hacen los empresarios está desde la mañana a la noche pensando cómo puedo pagar menos a los obreros, a lo bestia, quitándoles el salario, como ha hecho el Zapatero ahora con todos los profesionales, todos los funcionarios, a lo bestia, de pronto, oigo, usted fuera, a free puñetas, se acabó, de una atacada, de patada en los ovarios y en los cojones, rápida y crudamente. O se puede hacer de otras maneras, pues se puede hacer incrementando los ritmos de trabajo, de tal forma que aunque les pagas más, le pagas menos, porque le pagas menos por pieza, le pagas menos por trabajo realizado, o pagándole más, pero pagándole solo lo que han aumentado los precios, con lo cual le obligas a trabajar más, aunque y le sigues pagando menos. Hay distintos procesos. El hecho concreto es que a medio plazo son pues un ciclo con Dattier, 50 años, todos los empresarios, el conjunto de los empresarios consigue pagar menos a los obreros. Y como quiera que los obreros, además de producir cosas, consumen, y consumen en función de su capacidad, de lo que sacan por vender, su fuerza de trabajo, eso significa que cíclicamente hay menos capacidad de demanda, porque como bajan los salarios de todos, del conjunto de los obreros, baja su capacidad de compra. Y entonces eso se junta con la sobrecapacidad de producción y se produce un follón, una crisis económica gorda, mundial. ¿Cómo se salió de aquella crisis? De aquella crisis se salió a base, lo hemos contado aquí, lo repito, del reparto de África. Se sentaron en Berlín en la década de 1880 a 1889 en varias conferencias, cogieron el mapa de África, regla y cartabón, y se repartieron África. Y se partieron que las riquezas de África y el trabajo de los africanos va a ser explotado por nada o por casi nada. Se repartieron además el sudeste de Asia y además le dieron una vuelta de tuerca a la explotación a los trabajadores latinoamericanos, de ahí siendo los problemas de las minas de Iquique, que habéis oído la cantata de Iquique de la lucha de los mineros. Y entonces con ese incremento de la plusvalía, ¿qué hicieron? Primero, se enriquecieron ellos, pero hicieron algo para conseguir aumentar la demanda. Metieron dinero en el bolsillo de los trabajadores europeos, norteamericanos y japoneses y de algunos otros dominios blancos del imperio inglés. ¿Y dinero cómo? Directamente pagándoles más. Directamente pagándoles más. Los famosos dineros pagados a la Ford para que los obreros de la Ford se pudieran comprar el coche que ellos mismos fabricaban. O, sencillamente, con un cabrón con patas, pero listísimo, que era el señor Bismarck inventa la seguridad social, inventa el pagarle a los obreros parte de las medicinas, los médicos, los entierros cuando se mueren, cosas para la vejez. Entonces, metieron dinero en el bolsillo de los trabajadores europeos, norteamericanos y japoneses, y con eso aumentaron la demanda y salieron de así de la crisis. ¿Qué pasa en esta crisis que estamos ahora? Que ya no es posible. Ya no es posible, ¿por qué? Porque el capitalismo ha muerto de éxito. Ya domina, ya subsume todo el planeta. Ya no hay una África que coger y que repartirse. Y que lo que esa superexplotación de los africanos y de África te permita meterle dinero a tus obreros para que tus obreros consuman y te funcionen las
máquinas.
No. O sea, Siberia queda riqueza mineral, es el cofre de los tesoros del planeta de Siberia. Pero lo que no queda, el problema no es riquezas concretas, el problema es fuerza de trabajo a la que explotar y de la que sacar plusvalía. Porque quien produce valor es el trabajo, es la fuerza de trabajo. los pedruscos que estaban en la en el Somorrostro, mientras que eran mineral de hierro, esos pedruscos en la tierra no valen nada, no tienen valor. Tienen valor si se lo da la fuerza de trabajo, el minero, el vecino de las encartaciones, que era propietario comunal de eso, iba con su burrico, con su cerón, un pico y una pala, picaba durante 4 horas, sacaba mineral y lo llevaba él a la ferrería, y esa acción de sacarlo y de llevarlo a la ferrería es lo que le daba valor al mineral de hierro. Entonces lo que se trata es de explotar a la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que se hizo? Pues cuando se robaron los comunales, se eliminó la propiedad comunal, se convirtió en propiedad capitalista y se obligó a los trabajadores a que trabajaran no 4, sino 12 horas al día, pagándoles que lo que sacaban con 4 horas, como se había demostrado que con 4 horas de trabajo, con el fruto de 4 horas de trabajo, el valor producido por ellos en 4 horas de trabajo, vivían, pues le pagaban las 4 horas, pero obligaban a trabajar 8 más. Esas otras otro. Lo que hay que hacer es conseguir gente a la que puedas sacarle 8 de cada 12 de cada 12 horas, plus varias. Ese es el primer problema. Y en Siberia no hay gente para sacar de esa. Entonces, a lo que íbamos. En esta situación en la que estamos, en la situación de Euskal Herria Sur, en Euskal Herria Sur tenemos 1 millón, 1/3 de la población en situación de pobreza. Eso tiene consecuencias de toda índole para el futuro vital, y político y económico de Euskal Herria. Por eso lo veremos después.